días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos una semanita más a estos programas de noticias que parece que tanto os gustan. Y una semana más, un programa de noticias, el señor Imanol de Frutos. Buenos días.
Muy buenas, Rubén. Estamos aquí para traeros la información calentita y de primera mano. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues una semana más que hay que empezar hablando de DC, porque esto ya sabes que, bueno, pues DC o es Marvel, y de hecho esta semana salvo un par de cosas, todo es DC o Marvel. Taron Egerton se une al reparto de The Sandman. Esta serie empieza a pintar muy bien.
Sí, como sabemos, la serie se lleva rodando desde el mes de octubre, pero a nivel de reparto todavía no ha salido ningún comunicado oficial y todo lo que se sabe pues va llegando porque se filtra de alguna manera. La semana pasada comentamos el primer fichaje confirmado que teníamos, y en este caso le ha tocado pues a Taron Egerton en un papel que desconocemos. Y a mí es un actor que me cae especialmente bien. Sí. A ver si lo aprovechan aquí también.
Yo además a este tío, no, es verdad que lo había visto en las de Kingsman, evidentemente, y tal, pero fue precisamente en Rocketman donde dije, joder, este señor, que yo creo que de hecho no ganó el Oscar, bueno, aparte de porque Joaquin Phoenix hace un trabajo muy superior, pero si no hubiera estado Joaquin Phoenix, yo creo que la única opción por la cual no hubiera podido ganar el Oscar es porque después de Freddie Mercury y Elton John ya era como muy redundante, ya sabemos que en los Oscars hay mucho politiqueo de este. De todas maneras, yo lo de la serie de Sandman le tengo muchas ganas y mucho miedo, porque adaptar a Neil Gaiman, y me remito a American Gods, no es fácil, y sobre todo con Sandman, un cómic que es tan onírico, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, a ver, puede salir bastante mal, pero bueno, creo que Neil Gaiman está supervisando el proyecto bastante de cerca, así que por lo menos si la serie sale mal le podemos echar la culpa a él por no haber estado a lo que tenía que estar. Bueno,
está claro, él es el autor y aquí es lo que es. Vale, pues bueno, yo creo que antes de decir la siguiente noticia habría que hablar de Layer Cut, porque luego hablaremos de Snyder también, pero el Layer Cut, después de que Snyder saliera diciendo, bueno, después, sobre todo, después de que le hayan dado el luz verde a Snyder, David Ayer ha dicho que él también tiene una versión que puede estrenar de manera diferente. Entonces, claro, yo me lo creo, porque hay varios rumorología en torno a esto, que podíamos estar no ante una película diferente, como parece ser el caso de Snyder Cut, pero sí una película muy mucho más compleja de lo que es ahora.
Sí, el caso es que David Ayer en su momento, yo creo que también la existencia de su Ayer Cut yo tampoco la descarto, porque lo primero es que el guión con el que rodaron era un primer borrador, hasta donde se sabe, casi sin revisiones, y hubo pues reshoots bastante largos, al igual un poco que la Justice League, con donde se reescribió la relación de Joker con Harley Quinn pues casi por completo. O sea, en el corte final que vemos, pues parece que se quieren de verdad y todo. Y creo que la iba por otro camino en la primera versión. Y también escenas bastante más largas. El villano era otro también. O sea, había bastantes cambios significativos. Y entonces David Ayer ha estado sobre todo haciendo presión cuando ha visto que a Zack Snyder le han dado luz verde para eso, como bien has dicho tú. Y hace poquito también colgó una escena eliminada cortita del Joker de Jared Leto también, y algunos actores pues han mostrado por lo menos interesados por lo que podría ser. De ahí Margot Robbie ha dicho que se rodó mucho material que no se acabó viendo y que tendría curiosidad por verlo. Y Joel Kinnaman hace poco pues también ha dicho que apoya la visión de David Ayer.
Yo de hecho llegué a oír que incluso tenía muchas conexiones con el Snyder Cut, porque en este Escuadrón Suicida había presencia de Apocalipsis y cosas de estas, ¿no? Como introduciendo un poco todo el tema de Darkseid, pero claro, al final Warner dijo, quita todo esto. Es como si de alguna manera Warner ya se intuyera la debacle que fue Justice League y ya querían hacerle la cama a Snyder y allanar el terreno a Whedon. Esto, por supuesto, es todo rumorología, ¿vale? Pero a mí me empieza, siempre me ha parecido la salida de Snyder, luego, ahora lo vamos a hablar, pero siempre me ha parecido como un tema un poco extraño.
Sí, es que lo iremos concretando más tarde, pero bueno, al fin es entre el pulso que se establece entre el estudio de Warner y Zack Snyder, pues al final acabó ganando el estudio con consecuente razón. Y entonces se van mezclando temas personales con otras cosas, con decisiones ejecutivas y demás. Y pues la cosa acabó petando por otro sitio. Sí. Y con David Ayer, yo supongo que la suya, como estaba un poco más atrás, también recordemos que Warner estaba en una época igual que ahora, pero quizás no tan bestia, en la que no sabía para hacia dónde tirar. Y eso se ve en el resultado de muchas de sus películas.
Yo lo que creo que, de todas maneras, con Ayarkat o sin él, el Joker de Jared Leto va a ser el... va a seguir siendo el gran damnificado de la película, ¿eh? Porque fíjate que mucho se decía tal y cual. De hecho, los trailers eran muy engañosos en ese sentido, porque parecía sí. un personaje protagonista, luego resultó no serlo, pero por mucho que tenga más escenas, o sea, quiero decir, yo no voy a poner en entredicho la calidad actoral de Jared Leto, porque no lo voy a hacer, pero hay papeles y hay papeles, y este no era para él.
Es que también es, a mí me cuesta creer. Y eso que dicen de que igual con más tiempo en pantalla podríamos haber visto un Joker más,
eso es,
más interesante por parte de Jared Leto. Igual me gustaría que me hiciera cambiar de opinión, pero habría que ver si al final lo del Ayer está en una fase muy temprana. Se dice que aparecerá en el Snyder Cut. A ver, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Vale, pues hablando de Joker, por lo visto podría tener importancia la temporada 3 de Titans. Hombre, yo esto te lo decía fuera de micro y entiendo que sí, porque si Bárbara Gordon va a salir, quizá haya que traer ciertas reminiscencias a la broma asesina.
Sí, es un poco lo que estábamos comentando fuera de micro, que esto no deja de ser un rumor, pero ya comentamos la semana pasada que ya teníamos actriz fichada para interpretar a Bárbara Gordon, que en este caso interpretaría al Oráculo y no a Batgirl, por lo tanto el tema de la broma asesina entraría más o menos en dentro del universo de la serie de Titans. El caso es que tampoco sabíamos si iba a haber algún tipo de alusión al Joker, si solamente se hablaría de él o si realmente acabaría apareciendo en la serie, y parece que posiblemente aparezca en la serie ya, porque hay ciertas cosas que dependen de este personaje, no solamente Bárbara Gordon, sino que también, como se ha confirmado que aparecerá Capucha Roja en la tercera temporada, pues...
Capucha Roja, entiendo que el Capucha Roja original, no el de Jason Todd, ¿o es el de Jason Todd?
El de Jason Todd.
Ajá.
Entonces, claro, el origen de la Capucha Roja de Jason Todd, sin el Joker, es como Venom, exacto, sin Spider-Man.
Sí, exacto, exacto, como Venom sin... exacto, sí. Sí, a ver, además es que si tienen derechos y pueden utilizar al Joker, que de hecho entiendo que sí, porque esto lo produce directamente Warner Bros., que es la claro. propietaria, yo entiendo que sí, y de hecho no desperdiciar esa bala, que es la del Joker, nunca mejor dicho, además, sería tonto, porque es un personaje que sabes que te va a mover gente.
Claro, y además ya hemos tenido un Joker en la serie de Gotham, por ejemplo, y que se ha explotado bastante, y aquí no veo la razón para que... Para que no se vea.
Bueno, en Gotham, entre comillas, porque no podían ni utilizar el nombre ni el aspecto clásico. No sé, no tengo ni idea de por qué, no sé si aquí pasará lo mismo.
Pero bueno, yo supongo que como lo producía Fox.
Claro, claro.
Y va un poco por ahí, pero bueno.
Puede ser.
Ahí más o menos, sin tener al Joker, casi enseñan al Joker en una serie producida dentro de DC Universe, ya no es DC Universe, pero ahora es Warner/HBO, tendría mucho sentido.
Hombre, sería interesante, ya te digo que Joker mueve gente, y así lo espero de cara al futuro, guiño guiño. Pero bueno, independientemente de este spam velado que acabo de hacer de la manera más ruin del mundo, nos vamos con Snyder, porque nos ha contado recientemente los motivos que tuvo para marcharse de Justice League. Yo, de todas maneras, aquí te tengo que decir una cosa. Creo que nada de lo que se diga al respecto va a ser nunca la verdad, o por lo menos no toda la verdad, porque a mí, lo que te decía ahora, me parece que respecto a este tema hay mucha mierda.
A ver, yo, de todas maneras, según las declaraciones que ha dicho Zack Snyder respecto a este tema, yo creo que en gran parte son ciertas, porque me cuadran bastante, porque no solamente son los toma y dacas que tenía con los ejecutivos y con el estudio en general, que eso pasa en todos los rodajes, especialmente en los estudios grandes, sino que se le juntó con el suicidio, con la muerte de su hija. Entonces, él dice que estaba muy cansado de discutir y que no tenía fuerzas para discutir y que se fue. Así que yo me imagino que ahí tendrá todo el sentido, que decidió anteponer su familia / su salud mental acabar la película. Eso tiene todo el sentido.
Pero en cualquier caso, una vez se estrena la película, él ha estado dando el coñazo con el Snyder Cut una y otra vez. Es decir, te vas, entiendo que una razón de peso como la muerte de tu hija te puede ayudar a alejarte del proyecto. También es verdad que podía haber negociado con Warner, oye, mira, me ha pasado esto, y Warner ahí... pues debería haber dicho, bueno, no te preocupes, que el director de la segunda unidad, lo que sea, alguna manera de mantener su película. Pero claro, también se ve como cierta intención. Warner ya acabó un poco mosca con Batman v Superman. por el tono que tenía y tal. Y yo creo que aquí se juntaron las ganas de comer, ¿eh? Porque a Warner le vino muy bien que se fuera Snyder. De hecho, yo siempre he llegado a pensar que incluso puede ser que no se fuera él, sino que fuera invitado a irse.
Tampoco lo descarto. Entonces, igual ya tenían ganas de que se fuera y aprovechando un poco sí. este tema personal, pues dijeron, pues de puta madre, ponemos a
de
otro.
De hecho, tendría mucho más sentido que después de todo haya estado protestando tanto tiempo para ver su película realizada, porque se la defenestraron, según dice él.
Sí, esto también podría ocurrir. En su momento, en las declaraciones, él dijo que el tema de... O sea, cuando se confirmó que Joss Whedon sería el encargado de acabar de terminar la película, él dijo que daba el visto bueno. No sabemos si en ese momento le pareció buena idea y luego cuando vio el resultado final y luego más adelante sí. se cagó en sus muertos, bueno, que podría ocurrir.
Es lo de cuando los grupos se separan por diferencias creativas, que en realidad hay mucha sí. mierda detrás, ¿no?
Por eso, yo creo que a lo mejor lo dijo con regañadientes, que tal, que a lo mejor no le dejaron escoger a quién, y por eso ya estaba de malas al principio. Hay muchas variables aquí.
Bueno, nos pasamos a Marvel, porque hay un rumor que dice que Black Widow podría volver a retrasar su estreno, y es algo que me creo totalmente, porque... por lo visto no hay una intención como han tenido con Mulan o esta nueva película que están ahora en Disney Plus también pero con el UCM parece que no hay huevos a estrenarlas en cine, pero porque además recordemos que Black Widow se tenía que haber estrenado hace ya mucho.
Sí, yo creo que viene un poco el tema dado con que Warner está moviendo ficha con ciertas cosas, ya lo hizo con Tenet, ya lo hizo con Wonder Woman 84. En este caso con un cambio de estrategia, de estrenar simultáneamente en Estados Unidos en cines y en HBO Max. En España llegó directamente a cines. Viendo la recaudación de Wonder Woman, yo creo que los de Marvel están un poco... que no están seguros de qué hacer, ¿no? Entonces, la cosa no está mejorando en tema de salas a causa del COVID. Y eso ha provocado que Black Widow pues se quede un poco en el limbo, porque yo creo que todavía no están seguros de si estrenándola directamente en Disney Plus le saldría a cuenta. Entonces la quieren estrenar en cines, pero recaudaría muy poco, entonces tal y entonces cual. Es una película que ha costado carísimo y no es el mismo dinero que te dejas tú en, por ejemplo, Raya y el último dragón, que la van a estrenar en marzo, que es una peli animada de Disney que sí que cuestan dinero, pero no cuestan tanto dinero como una película de acción real con muchos efectos visuales.
De todas maneras, me dices que esto es Infinity o Endgame y tal y lo tal, pero Black Widow es que a priori me parece una película tan menor, tan poco... Porque además como el personaje ya está muerto, tampoco te va a dar nada de cara al futuro. Igual sí, pero no sé, me parece una película muy menor.
Sí, yo creo que en realidad, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que Black Widow es eso, o sea, puede ser una película de acción barra thriller bastante espectacular, pero a nivel de relevancia dentro del UCM no
es que además,
tenga demasiada.
Si me dices que la hubieran sacado antes, le vería mucho más sentido a esta película, pero ahora ya con el personaje muerto, sí. Porque no creo que lo vuelvan a traer, que bueno, espérate, que igual no... nos dan una sorpresa, pero vamos, no lo veo viable tampoco.
No creo, lo que sí que tiene bastante peso es que seguramente el personaje que interpreta Florence Pugh en la película sí que es un cambio de relevo de personaje, entonces puede ser importante pues en ese sentido dentro del UCM.
Tampoco a mí me provoca mucha curiosidad ver al Taskmaster, que me parece un villano curioso, pero más allá de ahí la película me interesa bastante poco, ¿eh? De hecho, Marvel tiene... se ha quedado un poco huérfana de personajes importantes, a ver si con Doctor Extraño, con Spider-Man y con lo que está por venir de Mutantes, Cuatro Fantásticos, veremos a ver, y veremos qué pasa con Daredevil, que ya comentábamos la semana pasada. Nos vamos a meter a un poco con otros retrasos, porque Cazafantasmas se vuelve a retrasar al 11 de noviembre de este año. Esta es la que más rabia de todas me da, porque es una de las sagas, por no decir la saga de mi infancia. La película Jared Leto, volvemos a Jared Leto, también se retrasa para el 21 de enero de 2022, y Uncharted también para febrero de 2022. Incluso Bond se ha vuelto a retrasar también, No Time to Die también se ha vuelto a retrasar, lo digo porque como no me lo habías apuntado aquí en el esquema este, pero también se ha vuelto a retrasar. Entonces, claro, yo no sé qué va a pasar, porque aquí no es como Warner que tienen HBO, esto es Metro Goldwyn Mayer, me parece, o Sony.
Esto es... Sí, es que... A ver, originalmente lo lleva, creo que tú lo sigue llevando la saga de Bond, la sigue llevando Metro-Goldwyn-Mayer. Que sí, que es correcto lo que has dicho tú. Se ha retrasado, creo que estaba programada para abril.
Y pasa a noviembre, creo.
Y pasa octubre de 2021. En España no tiene día concreto, solo han puesto el mes. Diría, no sé si era el día 8, no me acuerdo exactamente, a principios de octubre. Y eso ha provocado el efecto dominó en el resto de... en muchas de las producciones de Sony Pictures, y que hay otras tantas, no solamente estas tres que has mencionado tú, pero quizá las más conocidas sean estas, la nueva de los cazafantasmas, que se va al 11 de noviembre, y al igual pasa con la película de Morbius, que y la película de Uncharted, que todavía creo que no está completada, pero bueno, tenía que entrar dentro de este año. Entonces, yo creo que se van a retrasar otra vez.
Sí, sí, tiene toda la pinta de que, sobre todo, sí, porque Morbius en principio creo que sí estaba acabada, Cazafantasmas desde luego que está acabada, pero Uncharted sobre todo, que dices que no está completado el rodaje siquiera, se va a 2023 o por lo menos a finales de 2020, de 2022. A ver, yo es que es lo que te digo, porque claro, tenemos, si hablamos de Disney, tienen su propia plataforma de streaming, si hablamos de Warner también. El problema es con estas que no lo tienen y que no les queda más remedio que retrasar y retrasar. Además, entiendo que estas películas tienen una, se ha puesto un dinero, una cantidad de dinero importante y están en todo, tienen todo el derecho del mundo a querer recuperarlo, claro. Pero es que, vista la situación, a ver si con el tema de la vacuna podemos ir poco a poco recuperando la normalidad, la antigua, no la nueva. Pero es que estas películas sin plataforma de streaming de por medio, yo les veo, a corto plazo, les veo muy mal futuro.
Sí, es que además, el plan que están haciendo, sí, esperar a ver que la cosa mejore, pero yo creo que esto va para largo, entonces, sí, y cuando digo para largo me refiero mínimo 2023, o sea, para un par de años. Entonces yo creo que lo suyo es, como Sony no tiene un plan de contingencia, como sí puede tener Disney o Warner, que como bien has dicho tú, tienen sus propias plataformas, entonces pueden ir haciendo pruebas. Ya se hizo la prueba con Mulan y ahora se está HBO ya tiene su plan de sacar en HBO Max estreno simultáneo y tal. Sony no puede hacer eso, lo único que puede hacer es vender sus películas a plataformas de streaming, según como este rumor de que decía de que No Time to Die la querían vender por $600 millones,
sí,
que es un pastón.
Sí, pero bueno, por lo menos recuperar inversión con algún beneficio.
Sí, con eso ganas margen de beneficio. Lo que pasa es que 200 millones yo creo que, por ejemplo, Netflix o Amazon lo pagarían. Yo creo que sí.
Pero 600 es una pasta, sí.
600 es una burrada. Entonces, en este caso, yo lo que creo que se tendría que hacer es intentar recuperar la inversión, quizá no sacar beneficio, pero intentar aguantar con esto y tirar de producciones un poco más pequeñas, más modestas. Sí, hay que actualizar el modelo, porque es que si no, no se aguanta.
Sí, de momento, es lo dices tú, ¿no? Hasta que volvamos a cierta normalidad con el tema de ir al cine y demás, sin intentar estrenar en cines y luego dar una segunda vida de alguna otra manera, no lo sé. Pero está claro que estos no se bajan de la burra y quieren llevarlas a cine. De hecho, sí, no lo hemos comentado en ninguno de estos programas de noticias, pero Patty Jenkins, Villeneuve, Nolan, etcétera, están en contra del negocio del streaming, porque ellos piden que sus películas estrenen en cines, que también tienen derecho a eso, claro.
Sí, pero claro, como no sale rentable, pues los estudios no están de acuerdo. A mí me parece lógico que quieran ver sus películas en cine porque están pensadas para verse allí. Pero estamos en una situación pues bastante delicada en ese sentido, y yo creo que hay que aguantarse de alguna manera, porque además está muy bien que quieras estrenar en cines, pero nos vamos a quedar sin cines a este ritmo. O sea que...
Nos vamos con el mundo cómic ya directamente, pero no con pelis. Brian Michael Bendis, que estaba en exclusiva con DC, ya no lo va a estar. Y a ver, yo es que creo que hay algunos autores que son muy versátiles y encajan tanto en Marvel como en DC. Yo creo que Bendis es más de Marvel, porque su tipo de narración y demás, no he terminado de leer su Superman, pero no me termina de encajar, no me termina de gustar.
El Superman de Bendis, a mí lo que pasa es que el tema de la continuidad, no sé si lo he comentado por aquí, como le da igual, eso acaba afectando, porque la colección anterior, la de Tomás en Renacimiento, estaba muy bien y planteaba situaciones muy interesantes con John Kent. Y aquí Bendis, pues, y como viene siendo habitual en su estilo, pues se pasa la continuidad por la piedra y escribe lo que le da la gana. Yo lo que sí creo es que el tono del personaje de Superman y de Clark Kent sí que lo tiene bien dominado. O sea, yo cuando leo cuando algunos de los números que he leído en las que sale pues tratando con otros personajes y tal, es un poco la imagen que yo tengo de Superman, y con Batman igual, que tampoco sale mucho, pero yo creo que lo escribe de una forma curiosa. El problema es, como bien hemos dicho, la continuidad. Tomasi planteaba cosas muy interesantes, Bendis se ha deshecho de ellas, y si lo lees en continuidad, pues lastra bastante. Igualmente, a ver qué hace Bendis en otros proyectos, porque el resto de cosas que ha escrito, como por ejemplo La Legión de Superhéroes o Naomi, que creo que es un personaje nuevo que ha creado, que creo que ha funcionado bien, no los he tocado, así que no sé qué tal le ha salido por esa parte.
Yo es que de todas maneras a Bendis este rollo suyo de la narración descomprimida que tiene él, que a algunos la critican, pero a mí me gusta mucho. También es verdad que creo que Bendis es un autor para leer sus historias al completo, no para ir mes a mes. Bueno, de esto vamos a hablar dentro de poquito, aquí en la TARDIS, pero bueno, en cualquier caso creo que para mí este estilo, pues es como Romita Jr., ¿no? Romita Jr. tiene en Marvel algunos trabajazos, pero luego le llevas a Superman, o sea, le llevas a Superman y ¡puf! Es que no puedo con él. Y creo que Bendis, dentro de lo suyo, que es el guión, me pasa lo mismo.
Bueno, yo es que creo que igualmente el Bendis que a mí me gusta es de principios de los 2000.
Pues también es verdad que se hacen viejos, es verdad.
En los últimos años creo que ha perdido un poco de fuelle, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo de que me gusta mucho lo que hizo con creando a Jessica Jones, ¿no? La colección de Alias, que se llamaba antes. Y creo que allí Bendis trabaja muy bien, sobre todo con personajes que son de creación propia y demás. Y en otras historias sí que es verdad que de Marvel que le ha ido mejor, no sé si es por el cambio de época o es un tema editorial o cualquier otra cosa, pero bueno, habrá que ver hacia dónde se va ahora, si tira por editoriales más independientes o irá un poco por libre, habrá que ver.
Bueno, un programa de estos, sin hablar algo de Star Wars, no es lo mismo, y nos vamos con un rumor que va a haber un nuevo juego de Caballeros de la Antigua República, KOTOR, abreviado Knights of the Old Republic, y esto es una buena noticia para los muy warsis, yo creo, porque aquellos juegos eran y son de los juegos más valorados dentro de lo que ha sido Star Wars.
Claro, el tema es que ahora, estas últimas semanas, como que LucasArts, los juegos de LucasArts, como que han abierto la veda de nuevo, y Disney ya ha empezado a repartir proyectos entre diferentes estudios, y por ejemplo ahora, que hace poco Bethesda se ha desvelado que está trabajando en un juego de Indiana Jones, una nueva entrega.
Sí, joder, qué gana, qué pinta, o sea, qué bien puede estar eso si lo hacen bien, ¿eh?
Sí, si hacen un juego de acción-aventura puede molar mucho.
Porque una cosa es que te mole Nathan Drake, otra cosa es que te mole Lara Croft, pero es que Indiana Jones es otra liga, joder.
Exacto, entonces, partiendo de esto y que también, ahora no recuerdo qué estudio, también estaba trabajando en otro juego de Star Wars, se dice que es de mundo abierto, no se ha confirmado
sí,
el qué.
Sí, lo leí el otro día, sí, correcto.
Y ahora este rumor, que todavía no hay nada confirmado, pero que se estaría trabajando en una tercera entrega de Knights of the Old Republic, el estudio no se conoce cuál será, pero bueno, si la cosa resulta que está confirmada, todo mi dinero, porque a mí los Knights of the Old Republic, claro, me gustan mucho.
Es que incluso aunque sea un remake, ahora que está tan de moda hacer remakes, o sea, un remake de Knights of the Old Republic con los gráficos y la tecnología de ahora puede ser un pelotazo gordo, ¿eh?
Sí, y actualizando un poco las mecánicas de juego y tal, también. Pero bueno, yo creo que sí, sería guay tirar por o una tercera entrega o una especie de bueno, como puedes hacer una entrega que no sea una secuela porque el personaje se crea de cero y tal, puedes tirar por una historia un poco diferente. Pero es lo que dices tú, viendo cómo salió el Jedi Fallen Order, que tenía igual sus problemas técnicos y tal, pero yo creo que es un buen juego de Star Wars, pues tirando por algo más rolero, más RPG, más BioWare, entre comillas, pues podría salir algo muy chulo.
Sí, la verdad que sí. Vale, ya sí que nos vamos con cómic del todo, porque de esto vamos a hablar, ya digo, en un programa dentro de muy poquito, pero Marvel anuncia Heroes Reborn, nuevo evento en el que se plantea un universo alternativo en el que los Vengadores nunca existieron. A ver, a priori, bueno, lo decíamos el otro día, ¿no? Es el Flashpoint de Marvel, casi, casi.
Sí, el concepto es muy parecido. Esto hay que decir que estamos Ahora mismo Jason Aaron está escribiendo Vengadores desde hace algún tiempo. Y ahora se ha creado una especie de arco argumental, al final se ha confirmado que es un evento aparte, suelto, que se llama Heroes Reborn 2021, en el que se plantea esto que has dicho tú, un universo alternativo en el que Blade se despierta en una especie de mundo en el que los Vengadores nunca se crearon y los que están defendiendo el mundo son el Escuadrón Supremo. Esa especie de versión extraña marveliana de la Liga de la Justicia, donde se enfrentan a diferentes villanos. Hay unas que no son, son como mezclas o son versiones alternativas de algunos conocidos, como por ejemplo Doctor Muerte mezclado con Juggernaut.
¡Hostia puta!
Es un concepto bastante extraño. Y otras cosas más. Entonces el planteamiento, como estamos comentando, es muy parecido a Flashpoint, donde Barry la liaba parda, se despertaba intentando salvar la vida de su madre, se despertaba en un universo paralelo donde los personajes y los héroes eran diferentes. En este caso tenemos a Blade, y en este caso pues tenemos a un Jason Aaron que, por lo que tengo entendido, está escribiendo cosas muy chungas en Los Vengadores. Entonces lo que pasa es que esto, viendo lo que ha estado escribiendo últimamente, no me parece tan raro, pero creo que tiene como una veda súper abierta para escribir lo que le salga de las narices.
Sí, bueno, esto pasa a veces, ¿eh? O sea, si tienes cierto nombre, puedes escribir lo que te salga de la polla. Ahora, como seas el típico guionista que está contratado para llenar un par de fill-ins y tal y cosas de esas, olvídate, o sea, tienes que hacer esto, esto y esto. Y lo hemos visto en Marvel y lo hemos visto en DC. O sea, no es lo mismo que venga a escribir fulanito de tal que venga Grant Morrison, por ejemplo, que hace lo que le sale a los cojones.
Claro, en este caso Jason Aaron sí que ha cogido muy buena reputación, sí. Escribiendo Thor, por ejemplo, y otras tantas cosas independientes como Paletos Cabrones, que está muy bien.
Vaya, con ese título me llama mucho la atención.
Ese es un cómic bastante chulo, lo escribió para Image, lo que pasa es que se ha quedado colgado porque como ahora está con Marvel a saco, no tiene tiempo para otras cosas.
Jason Aaron... Ah, no, perdona, me estaba liando con Jonathan Hickman, es verdad. Jason Aaron es de Thor, vale. De hecho, hay un tomo con la etapa de Jason. No, miento, es la etapa de Straczynski, vale, nada.
No, vale. Ahora la etapa de Jason Aaron se está recopilando en Marvel Now Deluxe y acaba de empezar en España la etapa de Jane Foster como Thor.
Bueno, claro, que esto es todo lo del Carnicero de Dioses, igual.
Claro,
y demás.
Claro, vale. Claro. Él empezó con Carnicero de Dioses. Hizo la Thor de Jane Foster y vale. Luego su etapa de Thor acabó con La Guerra de los Reinos.
Vale,
que
sí,
ha salido en grapa hace no mucho. Y ahora Donny Cates está escribiendo Thor.
Vale. Vamos a meternos, ya que estamos con cómics, Panini continuará con su línea Marvel Premier. Cuéntanos un poquito qué tienen por aquí preparado y ya pues, si lo hemos leído lo comentamos. Así que, aunque yo mirando por aquí, creo que no he leído nada.
Yo he leído un par de cosillas que ya iremos concretando. El tema es que, como creo que es la primera vez que hablamos de este tema, por si alguien no está muy situado con lo que es Marvel Premier, es una especie de nuevo sello dentro de Panini, en el que se van recopilando en tomos en tapa blanda, en rústica, etapas de personajes bastante recientes. Que ya se estaban publicando en grapa, y según ha dicho Julián Clemente, pues son grapas que se han vendido muy bien. Entonces, que la salida de este Marvel Premier no va a resentir las ventas de la grapa. Entonces, por ejemplo, la primera tirada que tuvimos fue Immortal Hulk, la etapa que está escribiendo ahora Al Ewing sobre Hulk, que está muy bien. Doctor Extraño también. Y han probado con algún tomo clásico, porque hicieron un nuevo recopilatorio de la guerra Kree-Skrull de los Vengadores, por ejemplo. La idea es que es un formato pues bastante sencillo, ya hemos dicho rústica sin demasiados alardes, quizá con menos calidad de papel que otras rústicas que saca Panini, y sobre todo a un precio muy económico, porque recopila entre 5 y 6 números a 10 euros. Y por lo visto ha tenido muy buena acogida, entonces a partir del mes de marzo van a continuar sacando nuevas colecciones y continuando otras. Que esto era algo que no se sabía y que Clemente no tenía claro, que es que igual sacó el primer Marvel Premier, por ejemplo el de Immortal Hulk, y luego la gente que siga en grapa, pero me parece que al final le van a dar continuidad.
A ver, hay una cosa, yo creo que... Bueno, él igual se lo cree de verdad y... Pero Julián Clemente con lo de la grapa está que no caga y yo creo que no tiene razón. de esto vamos, como vamos a hablar algo entendido en un programa de futura aparición, lo voy a dejar aquí. Si quieres comentar algo al respecto, coméntalo, pero insisto, creo que se está columpiando, creo que no. De hecho, va contracorriente, porque gente que lee grapas, yo creo que son los típicos lectores de cómics de hace 1000 años, que más por tradición que por interés siguen haciéndolo así. Pero es que a día de hoy no tiene ningún sentido, porque antiguamente que los cómics eran one shots, dices, pues bueno, me lo leo y ya he leído una historia nueva. Pero es que claro, cuando estamos hablando de mega eventos, macro sagas que van de una colección a otra, que tal y que cual, la lectura en grapa no tiene ningún sentido.
Sí, yo, es un poco lo que estás diciendo tú, es la grapa en los tiempos que corren ya no tiene tanto sentido, especialmente desde la subida de precios.
Correcto.
Ya no es un formato tan económico como antes, y además yo creo que a nivel español, por lo menos, la gente está muy acostumbrada, sobre todo los adolescentes y demás. La cuestión es, ¿por qué tiene tanto tirón el manga? Son muchas páginas, es un formato barato, es manejable. Igual no te da para algo muy coleccionista, pero cunde. Los tomos de los mangas suelen cundir bastante, ya no pasa con la grapa. Entonces, yo creo que hay algo ahí que no se mira tampoco por el bolsillo de quien está comprando, antes si pasaba. Y yo creo que el tema de la periodicidad mensual en los números de grapa, en los cómics de superhéroes, es algo que quizás es más viable en la venta digital, porque sale
sí,
más barato.
Sí, puede ser. De todas maneras, no es lo mismo tenerlo en digital que en papel.
No.
Creo que con los cómics además es más flagrante este tema.
No, pero las generaciones de ahora están más acostumbrados a leerlo todo en el móvil.
Ah, bueno, puede ser.
Entonces yo creo que es un tema de que hay que adaptarse. O sea, no, yo tampoco soy muy de leer en digital. En la tablet leo de vez en cuando cosas concretas, pero yo creo que ahora se pone más fácil para leer en digital, es más barato. Ahora, hace algún tiempo salió una aplicación que se llama Manga Plus, que te salen muchísimos mangas en español, tanto en español como en inglés, de muchas colecciones, y te lo lees en el móvil. Y yo supongo que tendrá cierta aceptación y cierto tirón. Es que al final, si quieres leer, te lo montas como quieras para no gastarte mucha pasta. Entonces, sí, yo creo que va un poco por ahí.
Sí, no, correcto. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que va a salir en esta línea?
Bueno, vamos con el tema de calendario. Como ya he dicho, retomamos en el mes de marzo, que en este caso empezará a recopilarse en Marvel Premier la etapa de Chip Zdarsky, que está escribiendo en Daredevil, que ya lleva varios números. En este caso saldrá el primero, o los 5 primeros números en TPB. Yo esta me la hago, porque era una de esas colecciones que me leí los 2 primeros números, me bajé cuando salió el precio de la grapa, pero estaba muy bien. Entonces yo creo que aquí yo me subo al carro, no sé quién más. En el mes de abril, y aquí es la jugada tocha que ha hecho Panini, porque van a recopilar en Marvel Premier la etapa de Spider-Man, de El Asombroso Spider-Man, que está escribiendo Nick Spencer, que, como bien conocerán los que lleven al día el tema de los cómics, durante muchísimos años Spider-Man se ha publicado en tomitos, en tomos rústica finitos, pero desde que empezó la etapa de Nick Spencer se ha publicado en grapa. Y ahora lo van a volver a publicar en tomitos.
No tenía yo ni idea de lo que me estás... Dices en Estados Unidos.
No, en España.
Ah, en España.
Claro, en España la colección de Spider-Man siempre se ha publicado en tomitos, en tomos de 6, 7 euros.
O sea, Spider-Man no tiene grapa, me estás diciendo, en España.
Ahora sí.
Sí, pero que no ha tenido en mucho tiempo.
No, bueno, mucho tiempo, pero un montón de años.
No sé, yo te digo, ¿estás seguro de esto? Bueno,
sí.
Que nos lo dejen los companions si han comprado grapa de Spider-Man, y en caso de que así sea, despediremos a Imanol. Pero bueno, vamos a dar un poco.
Yo te digo, yo la etapa de Spider-Man, yo cuando leía con tomitos de Spider-Man, la etapa de Civil War iba en tomitos. Cuando Straczynski escribía Spider-Man, también. Uh-huh. Y antes, hombre, también.
Es verdad que tú vas a, por ejemplo, a FNAC, y FNAC sí que suele tener grapas de DC, o de DCC en este caso. Pero de Panini yo no he visto todavía, ¿eh?
FNAC creo que no. En Game sí.
Sí, de hecho en Game no hay DC directamente.
Exacto, sí, yo creo que es un poco de tema
Puto
de...
Game.
Tema de convenio, no sé.
Sí, será un tema de derechos, exactamente. Bueno, cuéntame, ¿qué más viene?
Como ya hemos dicho, finalmente Marvel Premier tendrá continuidad, por lo tanto, si os queréis hacer las colecciones en tomitos, yo creo que esto indica que no habrá ningún problema. Y en abril también saldrá el segundo Marvel Premier de Immortal Hulk, que se llama La Puerta Verde, recopila de los números 6 a 10, la etapa de Al Ewing, que ha hecho que Hulk vuelva a estar a la palestra, y que yo es la única de Marvel que me estoy haciendo en grapa, y sí. Voy a dejar las grapas y me lo voy a hacer en tomitos, porque hombre, me sale más
mucho
barato.
Mucho mejor, sí.
Lo único que te pierdes son las portadas de Alex Ross, que son todas fantásticas.
Pero entiendo que vendrán recopiladas en los tomos.
Sí, pero no queda igual. Pero bueno, a ver. En este caso, pero bueno, al final es una pijada. O
sea, todo que, no se puede tener en la vida, Imanol.
Exacto. Al final es una tontería.
¿Qué más?
Entonces, en el mes de mayo se empezará a recopilar la etapa de Veneno que está escribiendo Donny Cates. Que también la empecé, subida de precios de garba, me bajé, le recomiendo muchísimo.
¿De qué va esto? Porque a mí Veneno me suele llamar la atención, pero muchas veces que no saben ni qué hacer con él.
A mí al contrario, a mí me importa tres cojones, pero escribía Donny Cates, me gusta Donny Cates, decían que estaba bien, digo, le voy a dar una oportunidad. Y en este caso tenemos, ha vuelto Eddie Brock como Veneno, porque sí. Había estado muerto al final, ¿no? Bueno, lo de siempre.
Sí. Y, claro, parranda.
Bueno, y es su relación de regreso con el simbionte y más adelante pues se desarrolla un poco más el lore del simbionte como entidad cósmica
sí.
Procedente de un ser de hace millones de años. O sea, se desarrolla todo eso de forma muy interesante y te crea pues un lore del personaje.
Sí, sí porque además cuando introdujeron los conceptos aquellos de que todos estos simbiontes vienen del planeta Clintar, que en realidad son hacedores del bien y cosas de estas y que Veneno estaba como castigado. Todo ese tipo de cosas que le añade tanta profundidad al simbionte, a mí en su momento fueron como muy revolucionarios, pero a mí me llamaban mucho la atención.
Sí, en este caso se le ha dado una vuelta un poco distinta y entonces no es exactamente esto, sino que se relaciona con Thor de alguna manera. Entonces, si no has leído la etapa de Jason Aaron, pues igual te da un poco igual, pero bueno, ahora está igualmente la etapa de Donny Cates ha crecido muchísimo, hace no mucho estuvo Matanza Absoluta, que dicen que es un evento que es bastante entretenido, ahora se va a empezar a publicar en España King in Black, Rey uh-huh. de Negro, que se llama, protagonizado por el gran villano que tiene la etapa de Veneno. Muy recomendable. Y el primer tomo va a recopilar los 6 primeros números y creo que voy a hacer lo mismo que Immortal Hulk, porque además me quedé un poco también la dejé con la subida de precios de la grapa sí. Y empezó la NTPB. Así que saltamos al mes de junio y aquí empezará a recopilarse la etapa de Jason Aaron de Los Vengadores.
Mira, esto sí que aquí sí que me voy a intentar acercar.
Con los 6 primeros números, lo que pasa es que creo que el primer arco argumental de Los Vengadores ya se recopiló en tomito, pero no estoy seguro. Habría que mirarlo. Pero bueno, la hueste final se llama este primer tomo.
Creo, de todas maneras, antes de continuar, te ha saltado uno que tenemos para marzo, que es Daredevil Conoce el Miedo.
Ya lo he dicho.
¿Sí?
La etapa de Chipsarsky, sí.
Vale. Pues entonces pasamos a julio con los Cuatro Fantásticos.
Bueno, Doctor Extraño, en fin, continúa la
historia de
Doctor Extraño también.
Doctor Extraño.
Que en este caso viene con 6 números y continúa la etapa que ya se empezó hace unos meses. Por si alguien se pilló el primer tomo, pues puede continuar con el segundo. Y en el mes de julio también continuará la etapa de los Cuatro Fantásticos, que en este caso creo que la estaba escribiendo Dan Slott. Y aquí pues tendremos otros tantos números. Está el especial de la boda de Green, de Ben Grimm. Y bueno, continuación de los Marvel Premier que habíamos tenido ya. Mm-hmm. Así que buena noticia, creo que para los bolsillos de todos.
Sí, porque desde luego lo de las grapas es que en Panini, además, el tema de grapas se les ha ido la pinza mucho, sí. Porque además es cobrarte más por el mismo contenido que ya había antes. Con lo cual, mucha gente se ha pasado al tomo y lo entiendo perfectamente. De hecho, creo que es la opción más sensata. En cualquier caso, estas son las noticias de esta semana. Bueno, no tenemos nada más, ¿verdad?
No, esto es todo, amigos.
Pues nos escuchamos la semana que viene, entonces.